es la 1:00 de la tarde.
Bienvenido a Travesura Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. Bienvenidos a un programa que no sé cuántas veces he presentado ya. Para vosotros es la primera, pero para mí yo ya he perdido la cuenta. Muy buenas noches, Aurora. Muy buenas noches, Luis.
¡Oli!
Es la tercera. Exacto. Problemas técnicos, pero ya solucionados. ¿Cómo puedo confirmar?
Ahora es como...
No, hay que volver a repetirlo.
En realidad, no pasa nada. Aurora, te voy a bajar un poco más la voz, fíjate.
Vale, no importa.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, creo que hoy vamos a poder definir esto como el programa de las noticias, porque otra cosa no.
Estoy teniendo un déjà vu.
¿Verdad?
Pero noticias tenemos como para un tren. No noticias nuestras, pero sí que queremos comentar cositas.
Pues voy a empezar yo y os estaréis preguntando, ¿por qué, Luis? ¿Por qué vas a empezar tú? Porque tengo un montón de noticias. Por eso, voy a empezar con una cosa muy rapidita y es que Rocío Molina saca un nuevo libro que ya tenéis disponible en Amazon, que es El caso del indio ahorcado. Si no os acordáis de Rocío, la hemos tenido en el programa un par de veces cuando hablamos de imprevistos de viajar en sofá.
Ah, es verdad.
Yo he hablado de alguno de sus libros más, que me ha leído un par. Y ahora lanza uno que me ha llamado muchísimo la atención y os leo la sinopsis. Dice así: Prado tiene 36 años, un secreto que intenta ocultar a todo el mundo y la esperanza de poder dedicarse, por fin, al periodismo. Una mañana recibe la llamada de su hermano. Algo ha ocurrido en el tranquilo pueblo de Almagro, durante la celebración de su festival de teatro clásico. Sobre el escenario de uno de sus teatros ha aparecido ahorcado un hombre disfrazado de indio americano. Prado ve, en ese caso, la oportunidad de triunfar en el mundo del periodismo, de modo que viaja a Ciudad Real, donde vive su peculiar familia. La sinopsis avanza un poco más. Yo me voy a parar aquí. Deciros que a mí la sinopsis me ha gustado muchísimo. He estado hablando con Rocío y me ha contado un poquito de qué va el libro. Y mi idea es leérmelo prontillo y luego contaros qué tal. Pero de primeras, creo que a ti te va a gustar, Aurora.
Vale. Me ha hecho mucha gracia porque resulta que mi vecino... A ver, yo os he contado en alguna ocasión que tengo un archienemigo.
Sí, bueno, tienes
solo uno.
Sí.
Ah, sí, verdad.
Pero
sí, ¿vale?
Ese es un gran archienemigo.
Es el número uno.
Está creciendo, ojitos. Está volviendo adolescente y ya no lo oigo tanto, lo cual estamos perdiendo en la archienemiguidad. Y el otro día me lo crucé por las escaleras y me saludó sin que yo lo saludase primero,
Fíjate.
Ojito, no seremos aquí ahora amigos.
El siguiente paso es que dentro de 2 años lo vas a tener con la música a todo volumen.
Espero dentro de 2 años yo ya no vivir en mi casa.
Hay que ser el problema
el caso
de otra
es que
persona.
La hermana de mi archienemigo se llama Valle.
Como la de...
Y yo, era... cuando me refiero a ella, siempre me equivoco. O sea, cuando me refiero a ella, me refiero a... Cuando hablo de ella,
¿vale?
No a ella no se lo digo, ¿vale? Sé que se llama Valle por los gritos de su madre, ojito, no penséis. Pero... Siempre me refiero a ella como si se llamase Prado.
¿En serio?
Confundo Prado con Valle, evidentemente.
Pues no te puedes...
Entonces en el momento en el que has dicho Prado, me he acordado de Valle. Y
a mí eso me pasa con sofá y sillón.
¿No
nunca
visto,
lo diré bien.
¿No habéis visto Compañeros? Es la mejor serie.
Claro,
de... Ahí salía Valle.
Claro.
Qué personajazo. Eva Santolaria. Actriz. ¿Qué habrá pasado con esa actriz? No lo sé.
Tu crush, ¿verdad?
De mi época, por supuesto.
No se ha notado para nada.
Hombre, pero vamos a
para
ver.
Nada.
Es que era guapísima. ¿Cómo no vamos a ser el crush de todo el mundo?
Ya.
Por Dios. Os paso el relevo de las noticias.
Me alegro un montón. Que yo iba a decir que de la sinopsis, lo poquito que has leído, me gusta que no es Washington, Londres,
Ciudad Real.
Ciudad Real, Almagro, que son cosas
es que además,
carteles
Prado,
que te puedes cruzar en un
Prado
viaje.
Es un nombre súper típico de la provincia de Ciudad Real por la Virgen del Prado.
Ah, sí.
Fíjate, como ya
no sé porque tengo
como
familia.
Como ya no en Albacete.
Eso te iba a decir. Real. Anda.
Pues eso, lo tenéis en formato digital y físico en Amazon, así que si os llama la atención, ahí lo tenéis.
Me toca.
Vamos para allá.
Vale, pues anuncio un nuevo sello de Planeta que se llama Match Stories.
Es verdad.
Un nuevo sello de romántica, chick lit,
¡uy, lo que yo quería!
Contemporánea.
Sí, señor.
Y lo estrena Cristina Prieto.
¿En serio?
Publican un error a medida.
Exactamente.
Yo ya lo he leído.
Te iba a decir malas decisiones a medida, pero no.
Yo lo leí hace ya un año por lo menos.
¿Qué tal? ¿Bien?
Está muy chulo.
¿Sí?
La portada mola un montón.
La portada me parece un puntazo.
Está muy guay, la verdad. O sea, merece un montón la pena.
Pero esta chica, quiero decir, ¿duerme por las noches?
Sí, pero no mucho.
Eso te iba a decir, porque no me salen las cuentas.
Hace absolutamente de todo, sí. Es súper
multitarea.
Polifacética. Polifacética.
Eso tiene el giratiempo, si no nos lo ha contado ninguno.
Pues ya se podía estirar, también te digo.
Por eso lo digo, que tú que eres amiga suya.
Yo también lo necesito. Pues eso, y me parece súper guay, porque además sale en físico y va a molar un montón.
Salen como 3 o 4 libros, ¿no?
Salen varios, empieza ella, pero salen varios en el primer trimestre de 2023.
Exactamente, yo he visto creo que 2 o 3. Y pintaban todos bastante bien, la verdad.
Y por cierto, un poco a colación de esto, porque como ellas son amigas, me acaba de venir a la mente. Miriam Emelejardi, en enero, también publica 3 No son multitud.
Es verdad.
¡Ay, he visto la portada!
Que es la segunda parte de Cómo no enamorarse.
Ah, es continuación.
Y es un spin-off. No es continuación como tal, pero es un spin-off de unos personajes.
Lo típico, ¿no?
Y aparte, ves la portada y sabes que están relacionados.
Sí, es del rollo, o sea... Lo han hecho genial, portada maravillosa.
Muy bien, muy bien.
O sea, todo súper bien.
Pues ya, ¿y tú qué tienes por ahí?
Yo, la única noticia que traigo hoy, ya me puedo ir a hacer mis cosas, es que el 17 de noviembre se publicó El Metal Perdido, el séptimo libro de la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, que la gente lo estaba esperando como
agua de mayo.
Básicamente, aunque estuviéramos en noviembre, todo vale. Bueno. Y la verdad es que la editorial se lo ha currado un montón porque han mandado un... Os cuento lo que he visto en redes, pues a mí no me han mandado nada. Yo sigo llorando porque a mí no me lo han mandado. Pero han sacado como un libro resumen para que te refresque un poco el tema de lo que es Nacidos de la Bruma, que al final es una saga que, aunque los libros son algo más cortos de lo que estamos acostumbrados con Sanderson...
Ya vamos por el séptimo.
Es el séptimo.
Claro.
Y tiene una pinta. Madre mía, qué pinta tiene. Es que además, como Nacidos de la Bruma está en auge total, porque ha habido un montón de gente que estos últimos años se ha estrenado con Sanderson, con Nacidos de la Bruma, es que lo tengo hasta en la sopa. Entonces, ganas, muchas ganas.
Pues ya lo sabéis. Voy yo con... Dices que Sanderson está hasta en la sopa. Creo que vamos a tener el problema de los tres cuerpos por todas partes en los próximos años. No sé si lo sabéis, pero se estrena el próximo 3 de diciembre una serie de... un anime... sobre los libros. De momento, si no va a llegar a España, imagino que llegará más adelante, pero bueno, va a ser un anime cortito sobre los libros. Pero se ha confirmado también una serie de acción real. Están haciendo, o están terminando más bien, un formato audio, que no es un audiolibro, sino que es en formato, como en formato podcast, narrado toda la historia también del problema de los tres cuerpos. Se ha confirmado que la empresa que tiene los derechos de esta marca va a lanzar también como capítulos de animación exclusivos e independientes sobre personajes e historias ambientadas en el universo. Va a haber como, vamos, 4 o 5 series entre animes, series reales, en audio, que van a salir a lo largo de 2023, todas ambientadas en este universo. Y la idea es que esto empiece a subir para seguir sacando libros que lo peten mucho más que los que han lanzado hasta ahora.
Pues Tere tiene que estar que se sube por las paredes con esta noticia, porque yo esta noticia, esta historia la asocio a ella, única y exclusivamente.
Pues vamos, me parece que, bueno, Netflix saca también una serie del problema de los tres cuerpos, que no sé si ha salido ya o sale dentro de nada, va a haber bastante.
A mí lo que más me ha llamado es lo del formato este podcast, que dice que no es audiolibro, sí. No sé si es que serán varias voces comentándolo.
Creo que es como narrado en plan conversación, no tengo muy claro, porque lo que te digo, no he ahondado más, pero sí que es cierto que va a haber un montón de contenido y que, de hecho, han creado una empresa dedicada única y exclusivamente a gestionar los derechos de la marca para ir cediéndoselo a diferentes estudios para que hagan películas, series, series de animación y demás. O sea, que la idea es ir fuerte con esto. Así que imagino que en 2023 veremos bastante. Lo primero, ya os digo, el anime, el 3 de diciembre, aunque no llegue a España de momento, lo podréis ver subtitulado en japonés, entiendo.
Vale, pues voy yo. Hablando de adaptaciones y tal, David Olivas, que por cierto es albaceteño.
Sí, ¿no lo sabías?
No me, pues fíjate, no me suena.
Tú lo has oído nombrar varias veces.
La verdad, me enteré hace no mucho que es albaceteño. Además conoce una amiga mía. Total.
Y nosotros también tenemos una amiga que es muy, muy amiga suya. Por ¿sí? eso, por eso no, a mí sí me suena por eso.
Pues David Olivas ha vendido los derechos para adaptar una de sus novelas que se llama El susurro del ángel. Y se lo ha vendido a Eric Barmank, que lo podéis encontrar en Dark, The Rain o La Casa de Papel.
Muy top.
Y también a una mujer que se llama Jimena Rodríguez, que yo ya no sé de dónde sale esta señora, pero bueno, al parecer dos pesos pesados. O sea que la adaptación puede molar.
Pues me alegro mucho.
No he leído la novela,
pero es de las más conocidas que tiene.
Efectivamente.
Porque esta la ha leído ya gente de BookTube.
Yo no la he leído, pero bueno, me lo dejo por ahí porque me apetece, la verdad. Y hablando también de adaptaciones, el otro día, además a mí me puso súper feliz porque es que me encantan los actores. Nuestra querida Elizabeth Benavent,
sí,
de repente, dijo, oye, que es que estoy aquí porque estamos grabando esta movida y están grabando Un cuento perfecto con Netflix y los actores son Álvaro Mel, que hace del prota, y Ana Castillo, que hace de la prota.
¿Esta autora no es la que terminó un poco cabreada con la adaptación de...
Sí.
No sé qué, de Los zapatos?
De Los zapatos de Valeria. ¿Ves? A ver, lo que sucedió ahí fue... En Los zapatos de Valeria es una serie que ella cedió los derechos. La primera temporada ella estuvo bastante al margen y creo que participó poco, pero tampoco mucho. Y en la segunda temporada ella ya estaba en todo.
Vale.
Entonces, a raíz, la primera temporada fue bastante meh, incluso ella, evidentemente, no podía decir abiertamente, estoy un poco decepcionada con esta movida, pero teniendo en cuenta que tomó muchísimo mando para la segunda, pues...
Está claro.
Está bastante claro. Sí. Entonces, y a partir de aquí, ella está metiéndose en todo lo que tiene que ver con sus novelas, se está metiendo a tope, produciendo,
pues
de todo.
Yo me alegro.
Guionista, la verdad. De todo. A mí me parece muy guay que por lo menos que digas, van a adaptar mis historias, pero las van a adaptar también con mis condiciones.
Claro, es que luego tienes 200.000 ejemplos de adaptaciones terribles en las que el autor luego se tira de los pelos. Bueno, ahí tenemos Percy Jackson, que Rick Jordan decía que era su peor pesadilla. Bueno, Eragon pasó lo mismo. Ha habido muchísimas que han sido desastres. Es que,
Animales fantásticos.
Sí, pero bueno, ahí, fíjate, ahí la autora estaba detrás, como guionista única.
Pues imagínate si le dicen de no ir.
Por cierto, Animales fantásticos, franquicia cancelada. No va a haber final. Esto lo cuento porque...
¿En serio?
¿No lo sabías?
Solo vi la primera película.
Mejor.
Yo vi la segunda.
Es la única...
¿Cuántas hemos visto?
Tres.
Con la segunda me enfadé, pero es que en la tercera dije, ¿pero por qué he vuelto al cine?
Claro, yo
en
la tercera...
Se me había pasado el enfado de un año para otro. Sí, tal cual.
Literalmente, yo a la tercera fui al cine porque
no tenía con quién ir.
Porque tú querías ir, pero yo no habría ido.
Aquí fue donde cambiaron a Johnny Depp
por otro, por Matt Mikkelsen. Mucho mejor actor, pero la película no sé, o sea...
Y aparte hubo una movida con una de las protagonistas de la historia, y entonces eso ya no había problema.
La movida es lo de menos, porque la película simplemente el guión.
Una de las actrices puso verde a la JK por transfoba o algo así, ¿verdad? Y la quitaron del cartel.
Claro.
Y de la peli.
Pero bueno, en la
del cartel y de la peli.
Pero es que daba igual, porque el guión de la película, con o sin ella, es un despropósito. No se sostiene por ningún lado y no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Entonces, si os gustaba Animales Fantásticos, que sepáis que la idea es no terminar esto. Esto se queda abierto a medias y sin final. No se sabe si a lo mejor luego hacen alguna adaptación en HBO cortita para darle un final. Pero bueno, literalmente las palabras de los directivos de Warner Bros. Es, a día de hoy no hay ningún proyecto de Harry Potter en marcha, ni estamos trabajando en ninguno nuevo, lo que incluye Animales Fantásticos. Sí que dicen que quieren explorar nuevas vías, o como series y demás.
Da muchísimo dinero, ¿cómo no van a querer explorar?
Pero ahí tendrá que pagarle los yates.
Se deja entrever que esto es un... Es que, bueno, la tercera película es que es un despropósito, que aparte ya se metió un batacazo bueno en taquilla.
¿Cómo no se lo va? Pero si fui yo y tú y ya.
Pues eso.
A ver la peli.
Los dos estúpidos.
Porque conforme salimos fue como, por favor, no vayas. O sea, ha sido, no vayas. Ya he sufrido yo. No hace falta que sufras tú.
Qué fuerte.
Bueno, voy con dos apuntes rápidos. El primero, he grabado cosas con Tere.
Lo sé. ¡Oh! Lo sé, lo sabemos y nos ponemos muy felices.
Sí.
Lo sabéis porque
Porque salió en redes.
Salió en redes, una foto.
No será por nuestra gran comunicación.
Exactamente, una foto, porque...
Porque para qué está WhatsApp.
Os doy pistas, pero no os lo cuento. Saldrán...
¿Por qué tener reuniones de equipo? ¿Qué es eso?
Exactamente. No, porque además es que fue todo
iba a cobrar lo mismo, ¿sabes?
O sea, saldrán audios en diciembre, enero, febrero y marzo.
Páganos.
Hasta marzo vamos a tener contenido exclusivo con Tere.
¡Qué guay! Tengo que decir, a raíz de esto que estás diciendo, que esta semana, ¿por qué no lo sé?, me he escuchado 4 de los audios que hiciste con Tere en su momento porque yo no me los había escuchado.
Con una temporada de retraso.
Pero
más.
Voy a explicar por qué. Esos episodios, que no me he escuchado todos, que creo que son 6.
6. Esta vez son menos, es
se
más
grabaron
exclusivo.
En esta mesa, en este salón, que es mi casa. Y yo dije, ¡oh, qué guay! Pues así los escucho. No me dejaron estar en la grabación. Pero es que luego no me dejaron escucharlo antes de que se editara, antes de que se subiera. Y dije, sí, bueno, pues entonces ya me lo escucharé. Y el otro día dije,
literalmente has tenido un año para escucharlo.
¿Y yo por qué no me he escuchado esto? Y me han gustado mucho.
Pues escúchatelos hasta el final, que molan. Recordad que los tenéis en iVoox, Spotify y demás. Esta segunda tanda se subirá también a YouTube. Son un poquito más largos, porque los primeros creo que eran 15, 20
Tere en estado puro.
Ahora son media hora, más o menos.
Como en los audios de Tere.
Sí. De hecho, porque literalmente no fue imposible condensarlos más. No había por dónde...
Pero porque Tere estaba desatadísima.
No había por dónde cerrarlos. Y al igual que en los primeros hablamos de libros y de su vida, aquí ocurre un poco igual. De hecho, la historia...
Su vida toma más protagonismo.
Se va por los cerros de Úbeda.
De hecho, su vida,
es Tere.
Su vida cobra más protagonismo. Y de hecho, la historia de estos 4 episodios empiezan justo la noche de la grabación de los de la temporada anterior.
Oye, qué chulo.
Y entonces, desde ahí, desde esa noche, empezamos a hablar hasta principios de este año, más o menos.
¿Se mete mucho con nosotras por prepararnos ya?
No, bueno, habla de las dos. Brevemente.
O mal, lo tendremos que descubrir.
Pero sí, habla de las dos. Eso por un lado. Y ahora, por otro...
El caso es que no nos ha vuelto a escribir.
Ya decía yo.
Ahora lo entiendo todo.
Por otro, y antes de terminar con las noticias, tengo una última noticia que me ha cabreado. Me ha cabreado y abro el melón porque no solo me ha cabreado esto, sino que me cabrean muchas cosas porque soy un señor ya mayor.
Que viene. Por fin, me alegra de que lo reconozcas.
El primer paso era reconocerlo.
Porque yo...
Te queremos igual.
El segundo más viejo de esta mesa.
Yo asumo la realidad, no como vosotras. Así es.
¿Me acaba de llamar vieja? ¿Me acaba de llamar vieja en el salón de mi casa?
Tú verás si asumes... además es que Aurora se piensa que sigue siendo joven.
Pues o sea, eso digo yo.
Soy más joven que vosotros.
Sí, eso es lo que tú te piensas.
Perdona, sí.
Tú ya has...
Yo me lo pienso y tú también te lo piensas.
Yo no lo pienso siquiera.
Tú ya has entrado en el rango de señora. O sea, a ti los niños ya te
señora.
Ven y te dicen señora.
Pero es una vez con 21 años me dijeron señora no sé qué y fue como hijo de puta. O sea, como un niño de 5 o 6 años en el parque me dijo, perdona señora, ¿me pasas la pelota?
Y tú espera la cara.
Y yo pensé, te reviento la cabeza.
La pelota va a ser lo último que veas.
Yo tendría 20 o 21.
Pues imagínate ahora.
Pero que yo, a mí me preguntan la edad, el otro día pasó, ¿y qué edad tienes? Y yo,
31.
Me lo tuve que pensar.
Casi 32.
Muy fuerte, ¿eh? La vejez.
No sé si Aurora va a terminar, iba a decir la temporada, voy a decir el programa.
A la vuelta de la esquina está la vejez.
La vejez, no sé, pero la torta o la estáis ganando los dos.
Yo asumo las cosas.
Los dos, la torta la está asimilando ya y aún no se le da.
El otro día en terapia me preguntaron cuántos años tenía.
Y tú dices, pues muchos.
Y dije yo, pues mira, tengo 29. Y se queda así el chaval y dice, uf, pues no está mal.
Y yo, gracias. Estás muy bien para tener 29.
Total, ahora que os he contado lo de Tere, voy a hablaros de esto que me enfada. ¿Qué es lo que me enfada? Pues que me enfada en general que la gente con mucha pasta, mucha repercusión o mucho de ambas utilicen los proyectos de crowdfunding para financiar cosas que venderían sin problemas.
Como Brandon Sanderson.
Como Brandon Sanderson. Que
¿sí?
me cabra. A mí, sinceramente, bueno...
Creo que no es el fin. O sea, si tienes 1.000 millones de euros...
Exactamente.
Quiere decir, Stephen King no haría nunca un crowdfunding para sacar un puto libro nuevo.
Exactamente.
¿Por qué tú, que tienes prácticamente el mismo dinero que Stephen King... A ver, no lo creo.
Pero ahora, más repercusión que...
Pero, tío... ¿Eres millonario?
Claro, exactamente.
¿Qué necesidad tienes? Sácalo.
Ninguna.
Y acepta el riesgo.
¿Sabes
si lo vas a vender? ¿Qué riesgo? Si no hay riesgo.
La necesidad es
que llamar la atención.
No, y que me llevo mucha más pasta porque me edito, o sea, me estoy evitando un montón de pasos previos donde tengo que pagar a gente. Entonces, a mí es una cosa que me cabrea. Yo entiendo que un grupo de música indie, pues si se tiene que costear la producción del disco, etcétera, monte un crowdfunding. Que un estudio de desarrollo.
Y Línea Delta no lo hizo,
no lo hizo.
Se lo costearon todo ellos.
Exacto. Pero que entonces llegue gente tocha y haga lo contrario, a mí me cabrea. ¿Y quién ha hecho esto? ECC. ECC es una editorial de las más grandes de España que tiene, entre otras muchas cosas, los derechos de publicación de DC. DC es donde está Batman, donde está Superman, etcétera,
Batman,
etcétera. Pues el otro día lanzó un crowdfunding en Kickstarter para publicar, en caso de que se consiguieran la financiación, de unos tomos que se llaman Los Nuevos Titanes. Estos son unos tomos que se publicaron en los 80. En los 80 lo petaron. A partir de ahí salieron como un montón de series, de películas, un montón de series de cómics. Es de los tomos más valorados de la historia de DC. En su momento se descatalogaron y la gente iba pidiendo desde entonces una reedición. ¿Vale? Pues ECC ha dicho, oye, puede ser que a lo mejor nosotros, como una de las editoriales más grandes de España, no tengamos el dinero suficiente como para editar unos cómics
que llevan
pidiéndonos 15 años.
No puede ser.
O sea, pues han decidido lanzar un crowdfunding. Esto, que puedes decir, bueno, pues lanzar un crowdfunding, pues ok, punto. A mí me cabrea por un montón de motivos diferentes. Para empezar, el que decimos. Al final esto eclipsa a la gente que está en esas plataformas
intentando hacerse un hueco.
Sí, sin un duro, intentando sacar adelante proyectos pequeñitos. Eso para empezar, que es para lo que se crearon estas plataformas. Pero ahora vamos a meternos en cómo nos putean como consumidores. Para empezar, no sabemos qué calidad ni cómo van a salir estos tomos, pero tú los pagas por adelantado.
Es curioso porque en los crowdfunding de la gente pequeñita,
ajá,
en todas las recompensas que hay, te lo dejan todo hiper claro.
Exactamente.
Esta es la portada, así va a ser esto,
esta es la
edición,
la
te paso una,
eso,
o sea,
es.
Pongo unas páginas. ¿Qué quieres más dinero? Vale, vas a recibir también el ebook.
Eso es.
Una edición especial en tapa dura que tiene esta portada que es distinta, este no sé qué, para que sepas exactamente por lo que pagas.
Eso es. Y aún así te puede salir rana, porque luego el proyecto, por lo que sea, se puede torcer. Bueno, pues aquí no tienes demasiados detalles de ni siquiera del tamaño de un cómic. Estás pagando 125 euros como mínimo, porque claro, son tres tomos tochos, te incluye un cuarto como recompensa, pero pagas 125 pavos por adelantado de unos cómics que se van a publicar en junio de 2023.
Bueno, he comprado trenes a Sevilla por más dinero.
Eso te iba a decir.
Sí. Pero a mí,
que hoy me he gastado una pasta.
Lo que me jode, y me jode una barbaridad, es que una editorial así diga, mira, le voy a sacar la pasta a los lectores que llevan 15 años pidiendo esto.
Porque sabe que se va a ahorrar.
Lo iban a comprar exactamente.
Exactamente. Pero me ahorro yo los costes de edición, porque ya me los pagan, porque obviamente esto lo ha petado y en 3 días han superado los 65.000 euros que pedían. Pero me van a pagar ellos los costes de edición, ya luego, porque encima dicen, lanzaremos luego en librerías, los lanzaremos también bajo, en otro formato del que no vamos a deciros ni precio ni cómo van a ser. Es decir, te la juegas a, oye,
que igual de la librería es más chulo.
Igual de la librería es mejor, porque ni siquiera lo han dicho. Pero es que ya no solo eso, juegas también con la necesidad de, ¿y si luego el de la librería es una mierda?
A ver, aquí juegan todo el rato con la edición limitada.
Exacto, juegan con la exclusividad. Pero eso por un lado para
como Muse en sus conciertos.
Para el consumidor, a mí me parece terrible, porque al final estás financiando a la empresa el que ellos lancen los productos. O sea, ahora nosotros ya directamente pues te pongo la pasta.
Para que lo hagas.
Exacto. Lamentable. Pero es que seguimos, porque esos 65.000 euros que ya han recaudado, que va a ser mucho más, es dinero que ya no van a recibir las librerías. Luego, claro, es muy bonito lo que te dicen las editoriales de, no, es que hay que apoyar la venta en físico, no compréis en Amazon, no, vete a la librería, pero si eres tú el primero que se la está saltando, que esos 65.000 euros habrían sido dineros que habrían llegado a las librerías, que luego están apoyando el resto de proyectos que lanzas de forma tradicional. O sea, puteas al consumidor, puteas a las librerías, encima vas con exigencias, porque la gente está preguntando en Twitter, oye, dame más detalles de qué es lo que vais a lanzar y cómo. No, ya los datos que podemos dar ya están en la página de crowdfunding. O sea, van tan desobrados porque saben perfectamente que van a sacar el dinero que necesitan, que tú, consumidor, limítate a poner la pasta y cállate. Es que me parece lamentable. Me pasa un poco...
Lo peor es que la gente cae.
Exactamente. Porque
si todo el mundo nos hubiéramos puesto de acuerdo, claro, y nadie hubiera comprado eso, se hubieran dado un punto en la boca.
Exactamente. De hecho, hay gente en Twitter que dice, sé que está muy mal.
¿En Twitter todavía existe?
A día de hoy sí.
Pero claro, veías el hilo de la... donde
¿os imagináis hablando a nuestros hijos? Pues en nuestra época había una cosa.
Una red social de un pájaro.
Y un tal Elon Musk.
Pues
porque seremos ya mayores, no, claro, lo vamos a decir bien, diremos Elon Musk.
Ya no sabremos, no nos acordaremos ni del nombre.
Pues, ¿como el juego ese de las cartas?
Pues en el propio hilo de Twitter había gente que decía, bueno, hay muchísima gente criticando a la editorial, obviamente, pero hay otra mucha gente que dicen, esto está muy feo, pero he caído. Y al final el he caído, pues 65.000 euros en 2 días. Y tienen hasta, me parece que era un mes, es decir, van a triplicar. A mí es una cosa que me fastidia muchísimo, porque esto lo único que provoca es que al final los productos lleguen mucho menos pulidos. Si es que tenemos otro ejemplo muy claro, tenemos a Planeta o a otras tantas editoriales lanzando libros y cómics con 700 erratas. ¿Alguien sale perjudicado? Sí, el consumidor, porque sí, nos quejamos.
Porque pagas el dinero como si fuera todo bien y luego te falta la mitad del contenido.
Los libros cada vez más caros, peor editados. ¿Y qué hacemos? Sí, nos quejamos muchísimo, pero seguimos comprándolos. Entonces, no se soluciona nada así.
Iba a decir, bueno, da igual, lo voy a decir. Como Hydra, que está reeditando libros súper antiguos...
Diciendo que son novedades,
y sin poner en ningún sitio que son reedición. Porque, por ejemplo, Puck está reeditando ahora bastantes libros, como, por ejemplo, libros de romántica de María Martínez, o de Alice Kellen, Planeta, o sea, y pone reedición en grandecito, para que lo veas bien. Pero es que Hydra no pone novedad.
Es que también es muy fuerte.
O sea, una novedad, un libro que nos leímos en 2018.
O sea, que
o sea, es ¿recordáis, ¿recordáis el libro este de...
¿La del espacio?
No,
¿cuál era?
La de la muchacha vaquera de Texas.
¿Sí?
Que
sí,
luego habían por ahí unos vampiros.
Sí. ¿La de Rasputín?
Sí, era...
Iba a decir, yo en el espacio me cola, pero sí, estaba pensando que la portada
Muerte
es horrible.
Muerte Plácida.
Eso es.
Que la portada es horrible, ahora ya no. Pues ese libro, no sé cuándo lo leímos, pero antes de la pandemia.
Sí,
lo criticamos muchísimo
años.
Porque nos pareció horrible. Pues lo están vendiendo ahora como novedad, con otra portada nueva, evidentemente muchísimo más atractiva que la pistolera que hay en la portada vieja. Vergonzoso.
Total, yo con esto...
Nunca más colaboraran conmigo.
O sea...
ya no lo hacían ya, con ya nadie. No.
Como,
o sea que...
como en Travesura no tenemos el miedo. Bueno, sobre todo yo, porque vosotras en vuestros canales sí que podéis salir perjudicadas. A mí me da un poco más igual.
A ver, si tuviera que vivir de esos libros...
Las editoriales no son vuestras amigas. O sea, yo el mensaje que aquí quiero transmitir es... Si una editorial tiene que cerrar, yo lo siento mucho porque hay personas detrás. Pero si no estás haciendo bien tu trabajo, yo no voy a dejarte el dinero a ti. Es así de sencillo. Igual que no me voy a una tienda donde me venden ropa en mal estado... no me voy a una tienda donde me van a vender pollo caducado, no voy a comprar un libro que esté mal.
No
o...
compres tu pollo caducado.
Es que, quiero decir, es lo mismo.
Ese es el mensaje.
Lo que pasa es que hemos romantizado, por culpa de las redes sociales, las editoriales, porque hoy qué pequeñito soy o qué grande soy, porque en este caso es CCC, pero yo no voy a gastarme mi dinero en algo que no está bien. O sea, porque yo al final soy el consumidor y tengo que decidir en qué gasto la pasta. Entonces... Estoy cabreado por eso, porque cada vez vamos a peores ediciones, peores revisiones.
Reediciones que no se corrigen.
Intentar engañar al consumidor, como está haciendo Hydra, porque eso es intentar engañar a la gente directamente. Macho, si esto es tan sencillo como no comprar. O sea.
Sí, total.
Yo sé que jode, porque hay muchas novedades y muchas cosas chulas por leer. Y nosotros somos los primeros que aquí luego compramos todo y yo mismo me contradigo 700 veces. Porque critico a Star Wars por cómo salen los contenidos y luego soy el primero que lo lee. O sea, con esto no quiero sentar cátedra, porque yo soy el primero que luego no cumple. Pero quizá se nos está olvidando que esto... depende de nosotros y que nosotros somos los que ponemos las condiciones, y si no nos gustan las condiciones es tan sencillo como no comprar. Hay otros miles de libros y otras miles editoriales a las que se puede acudir a leer un montón de cosas chulas. Yo, por ejemplo, con ECC me voy a plantar. O sea, mira que lanzan historias chulas, pero tío, no me parece bien que te rías en mi cara y yo encima vaya y te diga, hola señor, toma mi dinero. Pues que me da risa. Y ese es mi cabreo de hoy.
Fíjate, yo pensaba que no te iba a dar risa.
Sí, ese sí.
Risa el la perra de Jorge Bola.
Total, que ya os cedo la palabra a vosotras.
Nada más que añadir, la verdad.
Nada más, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Muy de acuerdo.
Vale, pues...
Pasamos a lo que nos estamos leyendo.
¿Quién quiere empezar?
Empiezo yo.
Venga.
Vale.
Os puedo dar a elegir.
¿Hay dónde elegir?
¿Puedo contaros lo que estoy leyendo de verdad? ¿O puedo contaros...?
¿Te está leyendo cosas de mentira?
Pues claro. Como siempre, como Luis, lo tengo. Exacto. En la mesita.
Yo en este caso no tengo nada en la mesita.
¿No?
No.
¿Qué dices?
Cero cosas, cero unidades de lectura en la mesita.
Ni siquiera cuento de hadas. Libro que siento que es súper...
¡Calla! No puedes hablar más. Y ahí encima se lo ha empezado ya.
Gracias por spoilear lo poco que tenía que contar.
Bueno, pero ahora das tus experiencias.
Bueno, vengo a hablar de mi libro.
Venga.
¿Puedo contaros lo que estoy leyendo de verdad? ¿O puedo contaros lo que he leído?
Venga, lo que estás leyendo de verdad.
¿No podemos pedir las dos opciones?
Sí.
Si la va a hacer igual.
No, hay razón. Sí,
quiero decir...
¿Para qué? Sí.
Podríamos pedir el orden, pero... Yeah.
Sí. A ver, creo que la última vez que hablamos... aquí en el programa hace ya un tiempo.
Hace
ya un tiempo que no nos vemos, chicos. Total. La gente va a pensar que esto es ironía y que hoy estamos grabando varios programas seguidos y que acabamos de grabar otro, pero hoy no. Hoy solo estamos grabando uno. ¿Vale?
Eso es.
O sea, esto es real. Vale, pues en este tiempo he leído de Ali Hazelwood. He leído La hipótesis del amor.
Ah, que te
novelaza.
¿En serio?
Buah.
Pero esto es contemporánea, claro. Hipótesis del amor.
Es la contemporánea. Es la portada que hemos visto en todas partes.
Sí, un azul con unos chicos con bata besándose.
Sí.
Que es como un fanfic basado en los protas de Star Wars. En Rey y en
Kylo Ren.
Sí. Estamos. Si te fijas luego en la portada, son ellos.
Quiero decir,
lo que pasa es que usaron la historia siendo científicos.
Hay que tener en cuenta que Aurora se piensa que C-3PO es una tostadora.
Es curioso porque yo he visto episodio 1, 2 y 3.
Sí, a ver.
Y también he visto el 3.5.
Sí. Rogue One. Muy bien, muy bien. ¿Y sabes encima que es el 3.5? Que eso no lo sabe todo el mundo.
Yo sí.
Yo es Star Wars.
O sea, tú has visto a Anakin y a Obi-Wan haciendo cosas. Muy bien.
Pues, Darth Vader.
Los que salen en las siguientes, en las últimas, en las más recientes, los dos protas de la historia más jóvenes son ellos.
Kylo Ren es...
el de Girls.
Adam Driver.
Sí,
Adam Driver. Qué personajazo hacen Girls, es increíble.
Bueno, y en total. Historias de un matrimonio. O sea, historia de un matrimonio. Peliculón. Si no la
Scarlett
visto.
Johansson, creo.
No la he visto, pues, pero he visto el monólogo este...
Sí.
La discusión está en el salón. Esa escena la he visto. Bueno, total, que he leído La hipótesis del amor y La química del amor. No son historias seguidas, son autoconclusivas, pero la autora es científica.
¿Ah, sí?
Entonces, ella pues trabaja en laboratorios, es investigadora y... quiere basar sus novelas en el ámbito científico.
Me gusta muchísimo.
Así que los protas de La hipótesis del amor son científicos.
Qué guay. Y claro, además...
Y de La química del amor también.
Y meterá
detallitos, ¿no? La química del amor es un proyecto de la NASA y La hipótesis del amor no. La hipótesis del amor está en el ámbito científico, pero no es tan proyecto para... ¿Me entendéis? Entonces, La hipótesis del amor es un fake dating... en toda regla, donde la situación es la siguiente. Esto es un poco mini reseña, pero bueno, no pasa nada. Como he venido a hablar de mi libro y vosotros prácticamente no estaréis leyendo nada y hay que hacer tiempo, pues lo cuento. Trata sobre una chica, que es nuestra prota,
¿vale?,
que salió con un compañero de laboratorio un par de veces. Hubo ahí un par de besetes y fin.
Y cada uno a su casa, ¿no?
Efectivamente. Pero a la mejor amiga de esta chica... le gusta ese chico.
Ay.
Y ella le quiere decir a su mejor amiga, tía, sal con él, que no pasa nada. Pero claro, su mejor amiga va a sentir que la traiciona.
Claro.
¿Qué hace? Se inventa que está saliendo con otro tío.
Para que la otra se sienta libre.
Efectivamente. Resulta que ese otro tío es un doctor de el laboratorio de al lado, a quien todo el mundo odia porque es súper exigente. Pero a él, por su parte, también le viene bien fingir que está saliendo con la chica.
Como para que parezca que tiene corazón.
No, porque lo quieren ya, no quieren renovarle el. No, no le quieren dar como una nueva beca porque piensa que se puede ir de la universidad en cualquier momento. Entonces, tener una novia
es como que te ata.
Claro, te ata a ese sitio. Exactamente. Entonces, como que lo utilizan los dos de, bueno,
pues aquí estamos.
Van los miércoles al Starbucks de la universidad para que los vean juntos. Ah. En plan de, vamos a coger un café 10 minutillos, nos han visto.
De vez en cuando se dan la mano, ¿no?
Y me gustó muchísimo, me lo pasé bomba, me reí un montón. Tiene alguna escena erótica por ahí también, que está muy bien. Y oye, top, le di 5 estrellas. Me ha parecido de los mejores libros de contemporánea que he leído en mi vida.
Ostras, en tu vida.
Eso es mucho,
en mi vida.
Eso es mucho decir.
Además, me hace mucha gracia.
¿Estás segura de lo que estás diciendo?
Totalmente. Me hace mucha gracia porque la autora, además me he dado cuenta en los dos libros, hay un momento donde la prota, o sea, hace referencia a momentos de libros, muy de libro. De la, por ejemplo,
la típica escena, ¿no?
La prota va a un hotel y va a compartir habitación con el falso novio.
Claro.
Porque, vale. Entonces, antes de entrar a la habitación le dice al falso novio: y ahora solo va a haber una cama. Ya verás como solo hay una cama y nos van a joder porque es que esto en las novelas solo hay una cama y tal. Y es como, tía, tú eres la novela.
Qué, o sea, guay.
Entonces, y en La química del amor hace otro guiño también del estilo.
Oye, y no sé, me ha molado.
La química del amor me ha gustado menos, aún así. Me ha gustado muchísimo, le he dado 4 estrellas, pero claro, yo venía de un librazo de la leche.
Pero yo tengo una duda. O sea, ¿qué es lo que hace?
Los tengo, ¿lo puedo dejar?
¿Qué es lo que hace que este libro sea, aparte de la historia?
Es muy divertido.
O sea, ¿es eso?
Es divertido y luego, aparte, a mí me gusta mucho el ámbito en el que se desarrolla. Me mola mucho el tema laboratorio.
Porque cambia.
Tema de son las 2 de la mañana y sigo aquí. O un poco así. Claro. Y la prota es muy divertida.
Qué guay.
La prota de los dos, de La química del amor, también es muy divertida.
Me alegro mucho de que te haya gustado tanto.
O sea,
yo no sabía si después de, como han pasado tantos meses con tanto hype que estaba todo el mundo ahí a tope con esta historia, no sabía yo si te iba a gustar.
Son totalmente
tanto.
Independientes, ¿no?
Totalmente independientes. Es más, yo esperaba porque mi crush máximo es el doctor de la,
claro, porque obviamente,
de la hipótesis del amor, se llama Adam.
Obviamente terminan enamorados, claro.
Ah, sorpresa. Y a lo mejor la portada te dice algo, no lo sé, ¿vale?
Se llama Adam, claro.
Adam Carslen.
¿Y cómo se llama ella?
Ella se llama, espérate, no me acuerdo.
¿Daisy?
Creo que no. Olive Smith.
No. Vale, ahí no hay guiñito. En Adam,
vaya.
Sí.
Vaya. Pues eso. Y Adam además es muy inaccesible, parece borde, seco, demasiado profesional, o sea. Además, hay un momento donde ella le recrimina porque a los amigos de ella les ha puntuado trabajos y rollos. Y ella le dice, es que le dijiste que era mediocre cuando estaba exponiendo el trabajo delante del tribunal y no sé qué, y salta él. Yo no le dije a tu amigo que era mediocre, yo le dije que su trabajo
era
mediocre y lo sigo pensando.
Es muy carrisoto, ¿eh?
O sea, sí.
Sí, es muy carrisoto. ¿Sí?
Y mola un montón. Total, que me flipó. También he leído Galant de la Swap.
¿Y qué tal?
Da cosinchi.
¿Sí?
El de Benedito.
¿Ah, sí? ¿Eso me gusta a mí?
No, o sea, no
es
da.
Es inquietante, me
exactamente,
han dicho.
Sí. No es de, oh Dios mío, no puedo dormir, terror, Hex. No, pero tiene su puntillo ahí de. Uf.
Entonces,
¿te puede gustar?
Eso, tío, pues ya sabes lo que me
tienes que sí.
Me lo tienes que dejar.
También he leído Se tiene que morir mucha gente.
¡Ah!
¿Este libro de quién es?
De Victoria Martín.
De una de las de Estirando el chicle.
Ah, vale.
De la Vicky, de Living Postureo.
Vale.
Resulta que es una novela y es el personaje que tiene Vicky, pero al máximo esplendor.
¿En serio?
O sea, súper extravagante, súper hater. Es que ella no es su personaje.
Sí, pero me refiero que
el personaje que ella tiene,
exacto.
Pero al extremo. O sea, súper al extremo. Si os gusta Victoria Martín, os va a gustar este libro. O sea, es que no hay otra. O sea, porque es ella. Es como el primer libro de Ignatius Farray que yo leí, sí, que me gustó, sí, un montón. Si te gusta Ignatius, te va a gustar el libro. Pues aquí estamos en lo mismo. Y esos son los libros que he ido leyendo. Me salta alguno, pero bueno, no importa. Y ahora mismo yo
me
estoy leyendo
alguno,
libros.
¿Pero cuánto tiempo llevamos
estoy
sin
leyendo
vernos?
Dos libros. Creo, ¿vale?, que llevamos sin vernos dos semanas, por lo menos, ¿eh?
Claro, claro.
Creo que la última vez que grabamos era 31 de octubre.
Exactamente, 15 total, días llevamos sin vernos.
18.
Mamma mía.
Total. Estoy leyendo dos libros que no me acuerdo el nombre y para mí son El hereje 2.
¿Qué es esto?
Que es el legado Hawthorne, que es la segunda parte de Una herencia en juego.
Ah.
Que yo llamo el hereje 1 y el hereje 2.
¿Por qué lo llamamos el hereje?
Porque se le está pegando porque, lo de inventarse los títulos cuando no se acuerda, que es lo que me pasa a mí.
Porque nunca me acuerdo de Una herencia en juego y me salió un día hereje y ya
y se quedó con hereje.
Me gusta.
Y también estoy leyendo, de ahí no llevo mucho, y también estoy leyendo La Popis 3.
Ah, que ese libro con el que te enfadaste conforme.
Una corona de huesos dorados.
Mucho spoiler.
Ya ahora comido, tengo, ¿no?, otro problema.
Oh, bueno, si solo es uno.
Leyendo esto tengo otro problema, porque es que el cuarto libro, lo siento. Si os gusta esto, ya sabéis cómo se llama el cuarto libro. El cuarto libro se llama La guerra de las dos reinas. Digo, ya me ha jodido.
Porque ya sabes lo que va a pasar.
Capullo. ¿Por qué le pones ese título? Estás diciendo, una corona de huesos dorados, de sangre y cenizas, no sé qué. Que sí, mientras vas leyendo el libro, hay un momento donde entiendes el título. Pero tía, claro, la guerra de las dos reinas...
Como, pero porque aquí habrán dicho, vamos a hacer como
la prota muere.
Con Adam Silvera de al final mueren los dos, han dicho, vamos a poner un título así que no lo va a notar
muy
nadie.
Fuerte. Bueno, sí, sí, total, de una corona de huesos dorados llevo la mitad. El segundo libro me gustó, pero me pareció un poco de relleno. Es bastante gordo, pero me pareció de relleno. Y ya lo sabía, venía avisada por Nana. Y además me dijo, necesitas el segundo para leer el tercero. Y el tercero, obviamente, es la leche. Y el tercero es la leche.
¿Sí?
O sea, de momento el tercero es la leche.
¿Incluso con los spoilers que te comiste?
Sí. Lo que pasa es que me están sobrando escenas eróticas.
¿Sí?
Demasiado látigo de siete colas, eso he oído yo.
Me están sobrando porque...
Es como,
o sea,
que se
entiendo,
centra la historia en eso y es como... Capítulo de no sé qué, sexo. Capítulo de no sé qué, tal.
Entiendo que hay momentos donde... Están pasando muchas cosas fuera de tono y ellos están, o sea, fuera de tono me refiero a en la historia,
¿sí?,
de se está liando por aquí, ahora aparecen aquellos, estos pensábamos que estaban muertos pero no, ahora este no sé qué, nos han traicionado, no sé qué, no sé cuántos, y ellos es como, ay, a ver si nos bañamos y follamos.
Hombre, piensa.
Tiene que haber tiempo para todo en esta vida.
En un polvo
lo puedo entender,
desestresa.
Pero es como, uff, no sé. Y cosas que a mí me hacen sentir incómoda.
¿Sí?
Incómoda si yo fuera... Si yo estuviera ahí dentro. Quiero decir... Si... Es que hay escenas...
Sí, o sea, sí,
a ver,
sí,
en general suelen estar los dos protas y un guardián.
Que le aplaude o se une.
Espero que se una, tío. Estoy deseando que se una. Es más, ha habido un par de escenas que yo he dicho, como esto no termine en trío, quemo el libro. Espero con toda mi alma que
o sea,
se una.
De momento solo aplaude y da ánimos.
De vez en cuando
no solo aplaude, pero hay un momento donde hay un momento en el libro donde tienen sexo y él está delante y luego ella se acalora en plan de ay madre mía nos vio y es como
hombre, pues
no
sí,
es que os viera, es como si os ponéis a follar vosotros y yo estoy ahí en el sofá mirando, o sea.
¿Tú?
Un momentito.
Tú hay que aplaudir. O sea, como guardia, tu misión debe ser aplaudir.
Animar.
Exactamente.
Claro.
¿No? Sacar carteles.
Ajá. Aplausos.
Claro. Una pandereta, algo.
Vale.
No sé.
Fuegos artificiales como los Sims.
¿Alguien
tendrá que lanzar los fuegos artificiales de los Sims?
Cuenta claro, atrás, no sé, algo.
Total, que hay escenas así y luego hay momentos donde el guardián está solo con la prota. Yo ahí veo feeling, tío. Te lo juro. Yo veo cosas que digo, que se líen. Que se líen ya, por Dios, la isla de las tentaciones.
Es que eso está muy influenciada ahí.
Bueno, que yo estoy viendo cosas.
Veremos
espero,
si se cumple, ¿no?
Espero no ser la única que está esperando el trío. Seguro que no. Porque hay mucha gente con mente calenturienta. O sea, estoy segurísima de que hay mucha más gente que está esperando el trío. Pero, pues eso. Increíble.
Bueno, pues.
Esos son los libros que estoy leyendo.
Muy bien.
Pues no está mal.
Muy bien.
¿Voy yo?
Ve tú.
Venga, pues me voy. Adiós. Yo me estoy leyendo Torre de Medianoche. Oh, qué sorpresa, de la Rueda del Tiempo. No he pasado del prólogo.
Y ya en el prólogo ha habido movidita.
Uf. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Pero bueno, ahí voy, avanzando poco a poco. He leído un pelín más del caso, la verdad sobre el caso Harry Keber, creo que se llama, que me está gustando. Lo que pasa es que eso, voy muy lenta. Y, oh sorpresa para nadie, me he empezado Cuento de Hadas.
Oh.
Y tengo que decir, sí, eso, oh. Ya.
Oh.
Estoy dentrísimo.
Vale, vale. Eres la portavoz de la gente que no quiere empezar a leer Stephen King porque no le gusta. Tú no lees casi Stephen King, entonces habla.
Que yo solo leo a Stephen.
Exprésate.
O Estefano. ¿De qué te ríes?
Es que como persona que ha leído, considero que bastante, no voy a decir mucho.
Pero tú no puedes hablar.
Pero
aquí
considero que bastante de Stephen King, creo que empezar por este libro es un error.
Sí, ¿tú crees?
A ver, yo tengo que decir en mi defensa que lo único que he leído de Stephen King
no
fue...
No puedes hablar, Aurora.
It fue lo primero que me leí, me gustó mucho.
Y Elevación.
Y Elevación.
¿Y bien, y qué opinas? ¿Qué opinas?
Cambiemos de tema, por favor.
Pues It me gustó mucho, Elevación me pareció bien, pero no me gustó tanto como a ti. Y Cuento de Hadas,
yo lloré,
estoy dentrísimo.
Con Elevación, yo lloré. O sea, es muy fuerte, ¿eh?
Yo lloré con Cementerio de Animales.
Es que es de locos. Es que cada vez que me acuerdo de que lloraste con Cementerio de Animales.
Yo lloré cuando me enteré de que tenía que leer Cuento de Hadas en tiempo récord. Ahí lloré yo.
Pues, bueno, te está gustando, ¿no? Está centrísimo.
No puede hablar del tema.
Ya, pero es que tú.
Si yo no puedo hablar, ella
ya,
tampoco.
Pero no es lo mismo, no es lo
mismo. No es lo mismo, ¿por qué?
Porque a ti.
Hay una canción de Alejandro Sanz que se llama No es lo mismo, ¿sabes?
No, pero a ver. Yo te explico los motivos. Te los explico claramente. Mira, ya ahí deja las gafas. El motivo principal es. Has leído demasiado Stephen King y sé perfectamente lo que te gusta y lo que no te gusta de él. Entonces, si tú me das una ligera opinión, ya voy a saber las cosas. Yay está perdida en un mar de dudas. Cuéntanos, Yay. Exprésate. Exprésate en este podcast.
¿Puedo hablar ya?
Ahora sí. Qué guay. Ahora ya te damos permiso.
Pues ahora ya no tengo nada que decir.
Cuéntanos.
Yo soy Team Radar. Ya está. Eso es lo que tengo que decir.
Vale, bueno, yo no sé si seré de ese equipo. Aurora, me levanta la...
Si no eres de ese equipo, no podrás seguir ni en este programa, ni en esta casa, ni en esta relación. Yo lo dejo ahí, para vale. que tú...
Yo
no,
quiero...
tengo que decir que no me he leído, creo que llevo 5 capítulos, 6. Me gusta porque es muy dinámico, cuando me quiero dar cuenta ya me he terminado el capítulo. Son largos, pero a veces como que se lee muy deprisa.
¿Cómo pasa con Stephen King?
Y
además, los capítulos están subdivididos en capítulos.
Sí, eso a mí me sacó,
o sea,
loca al principio.
Lo típico de Stephen King,
sí,
que no pone nombre, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 87.
Eso es.
Pues aquí tienes el capítulo 1, que es nombre, lo que pasó cuando no sé qué, no sé cuántas. Y entonces te pone 1, 2, 3, 4,
claro,
y luego vale. Capítulo 2.
Claro.
Lo que pasó cuando...
A mí eso me pasó al principio, que yo decía, macho, pues sí que estoy leyendo de prisa, voy por el 7 o el 8, y luego ponía 2 y yo. ¿Eh? ¿Cómo?
Volvemos a empezar. ¿Qué ha pasado
aquí? Y es como, ah, bueno, vale. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alejandro en el programa de la semana pasada.
¿Qué dijo?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿En
haber
el último
estado
programa?
Ah, vale, estuve, pero no lo recuerdo ya.
Pues,
bueno, luego me lo escucho.
Porque
podemos escuchar los programas de Travesura Realizada en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y otras plataformas. Te dejo seguir.
Spam, spam, spam. Spam, spam,
que alguien
spam
me saque de aquí, por favor.
Spam, spam, spam.
No me pagan lo suficiente. De verdad que no me pagan lo suficiente.
Bueno, dejando a un lado.
Que no me dejáis hablar.
Exactamente.
Te toca.
¿Me he terminado quizá el mejor libro de mi año? No lo sé, porque es que no recuerdo qué he leído este año.
Qué contenta estoy.
Y no quiero mirar Goodreads para no intoxicarme y hacerme... O sea, no quiero...
¿Cómo te intoxicas mirando la pantalla del móvil? Es para un amigo.
Es una teoría que tengo yo.
Ah, vale.
Si yo ahora reviso todo lo que he leído, va a ser demasiado, mi opinión va a ser demasiado objetiva. Yo, subjetivamente,
bien,
sí creo que El regreso de Carrie Soto es el mejor libro que he leído en 2022.
La perra.
O sea, yo estaba muy enganchado a esto. O sea, literalmente, sabéis que no he tenido tiempo para leer. O sea, no tenía tiempo para leer. Y aún así, cada vez que me ponía a leer, no podía parar. O sea, me ha pasado lo de no querer irme a dormir. O sea, y pasaban los minutos y al trabajar el día siguiente yo decir, no, es que vamos a ver. No.
Es que están en pleno partido. ¿Cómo lo voy a dejar ahora? ¿No puedo dejar a la bola por ahí votando?
Yo no puedo irme.
Hay que ver qué pasa con esto.
O sea, yo no puedo irme sin saber cómo va a terminar el siguiente Grand Slam y el siguiente entrenamiento y la siguiente conversación y la relación de Carrie con su padre y de Carrie con otra gente. Y Dios. Dios.
¿Y de, o sea, Carrie con su contrincante?
Y de Carrie con sus contrincantes.
Pero principalmente con una.
Hay una, pero es que incluso...
O con la prensa.
O con la prensa, exactamente. Y con la prensa, y como la propia prensa, hay una mujer dentro del grupo de periodistas que la defiende desde el primer momento, y todo el mundo llama a Carrie la perra porque es que tal y tal, y está ella diciendo, vale, si esto lo hace un tío, no le llamaríais el perro. O sea, sería como mucho más natural, pero como es Carrie, que es fría, se mete con todo el mundo, ya es la perra.
¿Sabéis y, a quién, no me quién me recuerda a Kerry Soto en el mundo del deporte?
¿Quién?
Hamilton.
O Djokovic. Djokovic también es muy Carrie. Djokovic, que es de mis tenistas favoritos, ha hundido su reputación. Su reputación está por los suelos por cómo es como persona. Pero como jugador es un espectáculo. Pero como persona es lo peor que hay. Y entonces a mí me recordaba mucho a Kerry Soto. Es que el libro es brutal. Bueno.
Es increíble.
Yo en su momento dije que Todos quieren a DC Jones era brutal, pero para mí este libro está...
Para mí está más o menos al mismo nivel.
Pues
fíjate.
Para mí está...
También es verdad que es que a mí a ti el tenis te gusta mucho.
Claro.
A mí me gusta mucho el mundo del rock, de la farándula.
Sí, que a mí DC Jones me flipó, de hecho.
Entonces, para mí, además, DC Jones creo que está contada de una forma mucho más original.
Eso sí.
Lo cual le suma puntos, pero si tuviera que... O sea... Uno estaría... Kerry Soto para mí estaría un pelín por debajo de Daisy Jones, pero está ahí. O sea, es imposible no darle 5 estrellas a ninguno de los dos libros.
Pues,
me parece brutal.
De hecho, yo creo
ya
que...
Ya después de Kerry Soto pondría a Evelyn Hugo.
Yo creo que le puse 5 estrellas en su momento a Daisy Jones, pero este
es muy chulo. Es una pasada.
Y es que la construcción de ella como personaje...
¿Has visto que hay un momento donde Kerry Soto está leyendo la biografía no autorizada
de Daisy Jones?
Es muy fuerte. Sí. Y ahí dije, ¡ay! O sea, me rompo.
Sí. Yo si me tengo que quedar con una cosa, no es ni con los partidos, ni con las relaciones con otros personajes, es con ella. Con la construcción del personaje.
Es brutal.
Es un espectáculo. O sea, es un espectáculo cómo está... O sea, es que es una persona de verdad. O sea, Daisy Jones ya parecía una cantante. Pero es que esto que se ha hecho aquí, esto está años luz.
Pero es que eso es lo que define a la autora.
Sí, pero no. O sea...
Todas las historias... Yo solo me he leído Evelyn Hugo y el de Daisy Jones.
Yo me estaba quedando loco.
Y terminas buscando a los protas... para saber qué ha pasado con ellos, sabiendo perfectamente cuando has empezado el libro que esto es ficción.
Vale, pero con Daisy hay momentos en los que dices, puedo llegar a pensar que es un personaje inventado, pero Kerry Soto está construida de una manera que dices, tío, es que es una persona de verdad. O sea, es que me estoy viendo la vida de una persona de verdad. Y eso es que no me había pasado en muchísimo tiempo. Es brutal.
Es brutal,
o sea,
el libro, brutal.
El libro, yo... Vale que a lo mejor estéis pensando, es que a mí no me gusta el tenis. Da igual. O sea, porque tú, a ti no te gusta el tenis y lo has flipado también.
A ver, a mí no me gusta el tenis, pero soy jugadora profesional de pádel.
Exactamente. Has ganado un montón de partidos y
por
torneos
supuesto.
Y de
podemos
todo.
Hacer check en...
Manejo la pala que flipas.
Es verdad.
¿La de la playa?
No, pero fíjate. No,
con el rastrillo.
Llama a las cosas por su nombre. Muy bien, sé que se nota. Has
se
estado
nota
por lo menos la top 12 del mundo.
Por supuesto.
Que eso es
y
así.
Más arriba, ¿eh?
Pues eso es lo que me he leído. No estoy leyendo nada nuevo. Ahora tengo mucho
miedo.
Es más,
nunca he perdido contra ti.
Es verdad, nunca has perdido contra mí.
¿Qué me cuentas?
Eso es cierto. Eso es cierto.
Eso es una verdad verdadera.
Pues tengo miedo porque voy a empezarme ahora el de Stephen King. Y tengo miedo que no me guste tanto. Porque,
a ver, es que es otra cosa.
Pero ya, pero
que...
vengo con un hype.
Pero no puedes comparar.
Ya, lo sé. Pero vengo de una experiencia. Muy
una
top.
Cosa es que digas, yo he comparado La hipótesis del amor con La química del amor.
Porque son de la misma.
Porque
sí,
son
sí,
de
sí.
la misma autora, es contemporánea, vale. Pero no puedo comparar La hipótesis del amor con Galant.
No, pero el problema es que él, Stephen King es top. Siempre claro. Le suelen gustar mucho sus historias. Pero, si viene de una historia totalmente distinta que le ha gustado mucho, es como, es que no quiero bajar el ritmo
claro,
de buenas lecturas.
Es que no
quiero
bajar el listón.
Ahí está.
No quiero bajar el listón.
O sea, no es comparar, es decir. Que lo siguiente, o sea, que me leas sea igual
creo
de bueno.
Que a ti te va a gustar el cuento de hadas más de lo que me ha gustado a mí.
Buah, eso está muy bien.
¿O no?
Ah, claro, porque a lo mejor no te ha gustado nada. ¡Dios! ¡Calla ya! ¡Monstruo!
Y ya para cerrar el programa, vengo con mi sección de recomendación con el abecedario. En esta ocasión toca la letra F y he tenido mucho aquí, podría decir Forjada en la Tormenta, pero es demasiado reciente. Y me voy a quedar con Fangirl, de Rainbow Rowell. Oh.
Tú te has leído eso también, ¿no?
Se me había olvidado. Bueno, es que ahora entenderéis cosas.
Vale.
Me ha gustado mucho. Me gustó muchísimo cuando me lo leí en su momento y cuando me he acordado de que podía recomendarla en esta ocasión es como, necesito hacerlo. Y luego, como TBR, voy a decir una cosa que seguramente se lo ha leído todo el mundo menos yo, que es Finis Mundi, de Laura Gallego.
No tengo ni idea de qué es esto.
Es un libro muy conocido. Cuando nosotros éramos más críos, lo mandaron incluso como lectura obligatoria en muchos coles. Y yo, a raíz de conocer a Laura Gallego, muchísimo después, me decían, ¿pero cómo no te has leído Finis Mundi? Y me he acordado y he dicho, mira, pues apunto ese.
Pues ni lo conocía.
¿De qué va? No lo sé, solo sé que hay un monje en la portada. Es lo único que sé.
Pues con eso, despedimos.
Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene.
¿O no?
Cuando toque.
Si hay programa, es que sí. Si no,
y
es que
si no.
No,
pues cuando nos veamos. No
sorpresa.
Pasa nada. Así que, nada, recordad. Travesura realizada.
Rosalía, que por cierto ha ganado un Latin Grammy. No seré yo aquí una visionaria. Dice FD Flax Eon. Lo dice más o menos así. Y yo digo, FD, prende fuego a la noche, que acabo de caer en que hay una canción de reggaetón que dice fuego, manténlo prendido, fuego. No lo dejes escapar y grita fuego. Bueno.
Otra canción que mete aquí de Stangi.
FD Fantasía. FD La Flor y la Muerte. La Flor de Fuego. FD Fíjate qué sorpresa, que no es una competición, pero Aurora ha sido la primera en terminar el libro del Loreto. FD Fuá, qué complicada es la F. FD, bueno, no pasa nada, lo diré todo como si fuera un T-Rex. Que no, que era broma. Y finalmente, con F de Fortefjord.
Dios, otro idioma metido con cazador. Pensamientos.